En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestra cita semanal con la filosofía. Recuerden que este programa sale en la ciudad de Medellín todos los lunes a las 8:30 de la noche, pero en las distintas regiones que la emisora ya tiene, también se puede sintonizar en diferido los mismos lunes a las 10 de la noche. Antes de presentarles el invitado de esta noche, les quiero recordar e invitar a toda mi querida audiencia sobre el programa ya institucional Aula Abierta Alejandro Alberto Restrepo Restrepo, que programa el Instituto de Filosofía y se realiza en el Auditorio Manuel Mejía Vallejo de la Biblioteca Pública Piloto, con entrada libre. Inicia este miércoles 2 de agosto, la sesión de los miércoles se va a llamar La Antigua Grecia, Sabios y Saberes. Es un ciclo hermoso, bellamente preparado por muchos conferencistas de muy buena calidad. Se empieza con Diana Lucía Madrigal y el tema de filosofía griega, sigue Anaxímenes, María Cecilia Posada, y así yo les iré contando a mis oyentes cada semana con qué se pueden encontrar. Y también están invitados a que todos los viernes de 8 a 12 del día, igual que el miércoles que es de 8 a 12, en el mismo auditorio de la Biblioteca Piloto, el curso Abelardo y Eloísa, Filosofía y Erótica, a cargo este sí todo el semestre del profesor Gonzalo Soto Posada. Inicia el 4 de agosto. Ténganlo entonces muy presentes estas dos invitaciones a la Aula Abierta Alejandro Alberto Restrepo. Miércoles 2 de agosto y viernes 4 de agosto. Continuando entonces con el ciclo y el sentido de homenaje que estamos haciendo a través de este ciclo sobre Fernando González, justamente como en reseña de un hermoso evento que hubo en el Instituto de Filosofía organizado por la revista Versiones, la revista de estudiantes de filosofía, un ciclo que se llamó Fernando González y el loco deseo de ser verídico. En ese ciclo hemos estado trayendo algunos de los ponentes en ese ciclo que se realizó en mayo. En los programas pasados estuvo aquí Santiago Aristizábal Montoya, y esta noche para mí es una alegría y un honor tener a Luis Javier Villegas, otro de los ponentes en ese ciclo y con el que conversaremos esta noche. Él tiene, por supuesto, estudios en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, tiene también una maestría en Historia en la Universidad Nacional, ha sido profesor de diversas universidades, especialmente la Universidad Nacional, pero también la Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Antioquia. Es miembro y vicepresidente de la Academia Antioqueña de Historia y autor de varios libros, pero entre ellos uno muy especial sobre el que conversaremos esta noche, que se llama Viajando hacia la intimidad. Es un ensayo muy completo sobre Fernando González que hablaremos entonces con el autor. Bienvenido, profesor Luis Javier Villegas, a este programa.
Bienvenidos, bienvenida Olga, te agradezco la invitación. A los oyentes espero poderles comunicar algo del entusiasmo por Fernando González.
Este libro, hablemos entonces en concreto, parte de su ponencia en el ciclo que ya mencionamos estaba como inspirada en este ensayo que usted de una manera ya más detallada y rigurosa había escrito justo como a los 30 años de la muerte de Fernando González, un evento.
Exacto.
Cuéntenos entonces el origen de esta meditación hacia Fernando González, que se llama Viajando hacia la intimidad.
En 1995, el Consejo de Medellín convocó a un concurso nacional de ensayo sobre la obra de Fernando González. Para esas fechas, yo era profesor de la Universidad Nacional y estaba disfrutando de un año sabático. La obra de Fernando González la había conocido yo años atrás, siendo profesor de filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana en la década de los 60, precisamente el año 68, el famoso año del mayo de París. Era profesor de ética. Algunos de mis alumnos me consultaron sobre la pertinencia del planteamiento ético que Fernando González hacía en su obra El Remordimiento. Yo no había leído esa obra y me puse en la tarea de leerla. Rápidamente los alumnos me fueron proporcionando otras obras, concretamente recuerdo Viaje a pie, El libro de los viajes o de las presencias, La tragicomedia del padre Elías o Martina la Velera y Martina la Velera y otras obras. El asunto es que me fui entusiasmando con ese pensamiento y en un evento que se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia cuando se conmemoraba el quinto aniversario de la muerte del autor, algunos de los alumnos que me acompañaban me pidieron que tomara la palabra y allí esbocé mi interpretación de Fernando González como un buscador permanente de la intimidad, es decir, de ese viaje al interior de sí mismo para a través de sí mismo encontrarse no solo a sí, sino fundamentalmente a su fundamento, que para él es Dios. A raíz de esa intervención me invitó su viuda, doña Margarita Restrepo, a su casa en otra parte. Y me acogió con un cariño y un afecto especiales. Seguí yendo con relativa frecuencia a esa casa. Luego me ausenté de la ciudad y me alejé por completo de la residencia de Fernando y en general de su obra. Muchos años después, en el año 95, es decir, 27 años más tarde, retomé de pronto la lectura de Fernando González y redacté ese ensayo que fue acogido por el jurado y publicado por el Consejo de Medellín. El título que le puse fue específicamente ese mismo que había sido la idea central que había propuesto entonces, Viajando hacia la intimidad.
Sí, es una lástima que actualmente el libro no se consiga fácilmente, de modo que haremos lo posible, porque al menos en algunas bibliotecas debe estar, y como mínimo en la Casa Museo, otra parte, desde la que aquí pues celebramos también este sentido homenaje a Fernando González. Yo quiero contarles a los oyentes que en la contracarátula del libro usted extrae una cita de Los Negroides muy valiosa, en la que dice: "Yo negué a Dios y el primer principio, y desde ese día siento a Dios y me estoy librando de lo que han vivido los hombres. Desde entonces me encontré a mí mismo, el método emotivo, la teoría de la personalidad. Cada uno viva su experiencia y consuma sus instintos. La verdadera obra está en vivir nuestra vida, en manifestarnos, en autoexpresarnos". Un muy bello como epígrafe cierra como un epílogo su ensayo. Pero quería que conversáramos ya. El libro tiene una introducción muy buena, tiene además un capítulo, el segundo capítulo, Tras las huellas de otros lectores. Vamos a nombrar en general los capítulos y trataremos de hablar de cada uno de ellos. El tercero sería Olfateando el rastro de Dios. El cuarto, Viajero a través de otros personajes, y ya como una especie de epílogo se encuentra una etapa, el camino sigue. Concluye una etapa, el camino sigue. Tras las huellas de otros lectores, profesor Luis Javier Villegas, usted hace una pesquisa de varios lectores que ha tenido Fernando González, desde los que incluso son sus, como sus admiradores, pero también sus detractores.
Para mí ese capítulo tenía un sentido fundamentalmente académico, lo que posteriormente se ha denominado el estado del arte, tratar de ver uno qué es lo que otros han visto en esa obra para, pues, no repetir lo ya dicho y eventualmente rebatir aquellos aspectos de esos textos que uno no comparta. Fernando González fue desde su juventud un personaje contradictorio. Él personalmente no le tenía ningún temor a contradecirse, porque encontraba que fundamentalmente todas nuestras visiones son parciales, no tenemos la verdad, es un proceso constante de búsqueda. Yo creo que él repetiría gozoso los versos de su amigo León de Greiff, con quien formó parte del grupo de los Panidas: ya no existe la verdad, si es que ha existido. Él anda permanentemente en la búsqueda, a sabiendas de que ningún texto y ningún personaje agota por completo las posibilidades infinitas del ser y por ende de la verdad. Fernando González entonces fue contradictorio desde sus estudios universitarios. Su tesis se encontró con el obstáculo de que el jurado le pedía que le cambiara el título. El título era El derecho a no obedecer, es decir, la afirmación de la libertad frente a la sumisión. Cuando publicó un libro precioso, el más difundido de él, El viaje a pie, su amigo, muy mayor obviamente, don Tomás Carrasquilla, le dijo que ese libro era excepcionalmente valioso, pero que por qué él no trataba de morigerar el vocabulario, de no utilizar expresiones vulgares que ahuyentaran a las lectoras y que adicionalmente pusieran en guardia a los guardianes de la ética y de la moral, particularmente pues sectores muy reaccionarios del clero y de los diferentes partidos, particularmente el conservador. Fernando González se hizo a sí mismo un proyecto: vivir a la enemiga, ir contra la corriente, no ir al son de la música que están tocando, sino particularmente estar siempre buscando su propio camino.
Apartarse del rebaño en ese sentido para asumir su propia vida.
Para asumir su propia vida. Él decía que no tenía sentido leer vidas ajenas, que lo importante era vivir la propia. Obviamente eso no quita, porque pues el sentido de su contradicción. Él era un gran lector de vidas ajenas, particularmente de esas vidas que para él eran más significativas, concretamente las vidas de Simón Bolívar, las vidas de Jesucristo. Para él eran estímulos para vivir de una manera más creativa y más dinámica su propia vida. Entonces, como él era tan contradictorio y tan punzante en sus afirmaciones y tan desafiante, si se quiere, contra las creencias y los pareceres generales y oficiales, por eso su lectura ha suscitado permanentemente posiciones extremas de quienes llegan a una admiración casi delirante, a considerarlo el mejor escritor, el único escritor, el gran filósofo latinoamericano, el gran pensador, etcétera, sin que pues haya algo de verdad, pero también solo algo. Y por otro lado, quienes critican fuertemente su misticismo, su religiosidad, su alejamiento de las condiciones sociales concretas en que se debatía el pueblo. Particularmente entonces traté en ese capítulo de seguir esas lecturas y de dar cuenta de lo que cada uno de esos autores había planteado, porque ni los detractores carecen de fundamento. En algunas de sus críticas hay fundamento, así sea exagerada esa crítica, ni tampoco quienes lo exaltan son completamente alejados de cualquier posible verdad, porque hay también realmente fundamento para afirmar al menos matizado lo que ellos dicen. Entre esas críticas hay una que personalmente quiero destacar, porque yo creo que es conveniente traerla a cuento. Es la que
se menciona ahí sobre literatura y realidad del autor Jaime Mejía Duque, que es
específicamente
uno de los...
Jaime Mejía Duque, uno de los mejores críticos literarios que tenemos en el país, escribió en los años 60 un libro de una amplia divulgación que es una crítica a las diferentes posiciones de autores muy significativos en el plano nacional. Lo tituló Literatura y Realidad. Parte de la crítica que le hace a Fernando González y a los llamados lectores alelados tiene que ver con su, cito entre comillas, inasible por lo irregular, contradictorio y disperso de sus conceptos y opiniones. Y particularmente le decía que el mayor vacío que como a presunto sociólogo había que anotarle es que a los 50 años, con la riqueza de medios intelectuales que se le atribuía, no hubiese mostrado el menor interés en el gran hecho histórico de la violencia en Colombia. Esa crítica tuvo mucha resonancia, porque eran los momentos en que en la universidad en general y en muchos sectores del mundo cultural, no solo de Colombia, sino fundamentalmente de los países desarrollados, la crítica marxista estaba en plena vigencia y, por ende, se encontraba que Fernando González, en su misticismo, en su profesión de cristianismo, no de catolicismo, en su profesión de fe y de búsqueda de Dios, parecía alejarse de la realidad, teniendo él, como se la reconocía también Jaime Mejía Duque, esa capacidad de narrador casi que excepcional en el medio.
Sí, usted incluso lo menciona bien en su libro, que dice que ese dogmatismo marxista de esa época fue lo que llevó probablemente a este Mejía Duque a ser tan implacable con Fernando González, pero le toca reconocer que había sido, usted mismo lo cita, fue sin duda un escritor ejemplar por su actitud inconformista. Y en su vida y en su obra se refleja nuevamente el drama tan costoso de una cultura en periodo de tanteo. Lo reconoce el mismo que le está haciendo pues la gran crítica a Fernando González.
Y si quieres continuamos, al efecto destacaba estas cualidades en su estilo: frase exacta y flexible, plasticidad lograda mediante metáforas de sabor naturalista y, sobre todo, lo que marca el tono del prosista, la alternación o imbricación de lo abstracto y lo cotidiano, de lo conceptual y de lo anecdótico. O sea que, aunque la crítica fue muy dura, no era una crítica despiadada y que no reconociera los méritos. Sin embargo, lógicamente, lo que predominó en los lectores fue el primer aspecto que destacábamos, uh-huh, el que Fernando González se alejara de la realidad y no se comprometiera con la lucha política y con la lucha social, que entonces se consideraba casi que compromiso ineludible de cualquier escritor.
Usted menciona también, profesor, ahí en este capítulo sobre esos lectores que ha tenido Fernando González, que en el Manual de Historia de Colombia, editado por Colcultura, y lo incluyen, y que el autor del capítulo dedicado a la literatura del siglo XX no puede mencionar ese periodo de la literatura en Colombia sin traer a colación a Fernando González, y me dice que no la contradicción, sino la anarquía presidió su trabajo intelectual. Fernando González rompió con todas las concepciones de la literatura. Usted hace en ese sentido una pesquisa muy valiosa de cómo también a él lo han ido leyendo. Hemos mencionado con el profesor Santiago Aristizábal en el programa pasado que Fernando González ha tenido, tiene y seguirá teniendo lectores, a pesar de que aparentemente parece que no se le conociera mucho, pero realmente él de todas maneras es un autor difícil, porque en una aparente facilidad que en ocasiones uno se encuentra, en la que uno disfruta la lectura, se ríe a carcajadas, pero tras ese azúcar inicial, hay unos sorbos ya más amargos que no todo el mundo está en condiciones de, como de seguir asumiendo.
Comparto plenamente esas apreciaciones. Realmente no es un autor fácil, pero tampoco ha sido un autor desconocido. Así no sea muy mencionado, se sigue leyendo. Han sido reeditadas varias veces sus obras y los jóvenes siguen, lo ve uno por la búsqueda en las bibliotecas universitarias, buscando esas obras y leyéndolas como quería él que lo leyeran. Él quería que lo leyeran los jóvenes y los jóvenes venideros. Él decía que él no escribía para su tiempo, él se sentía hasta cierto punto extemporáneo en su época.
Sí, y en esa pesquisa que usted hace hasta en el momento en que su libro sale publicado, usted nos habla de otros lectores también. Hay ¿cuáles nos puede recordar? Está pues el doctor Félix Ángel Vallejo.
Que escribió todavía en vida de su amigo Fernando González, y particularmente dos artículos muy densos. Uno, el de Alberto Saldarriaga, médico, que publicó un extenso artículo y muy documentado, al mismo tiempo muy poético, de la parroquia al Cosmos, una publicación en la revista de la Universidad de Antioquia de casi 200 páginas, un artículo macro dentro de la revista. Y más recientemente, aunque allí no lo menciono simplemente un artículo de esa escritora, María Elena Uribe de Estrada, escribió un libro, El camino del amor en Fernando González. Parte de ese libro se publicó en como artículo en El Colombiano Dominical en 1968, pero años después de la publicación de este libro, esa autora retomó el tema y publicó un libro muy hermoso también sobre Fernando González, que fue su amigo, con el cual compartió muchas tardes de coloquio, tanto ella como su esposo Leonel Estrada. Finalmente, en ese capítulo menciono todavía también otros autores.
Usted menciona.
No puedo dar cuenta de todos.
Claro.
Pero su sobrino Alberto Restrepo González escribió primero un ensayo en Testigos de mi pueblo, en el cual habla también de algunos otros escritores como don Tomás Carrasquilla, Epifanio Mejía, etcétera, y Gonzalo Arango, que fue un admirador de Fernando González, y a su vez Fernando González fue un admirador de Gonzalo. Gonzalo Arango escribió varios artículos sobre Fernando González, uno de ellos publicado en las Lecturas Dominicales del Tiempo en 1988, se titula La meta es el camino. Un título bastante significativo de lo que fue ese itinerario vital de Fernando González.
Sí, usted también menciona ahí a Javier Henao Hidrón, por supuesto, a Ernesto Ochoa Moreno. Usted hace ahí un recorrido valioso, incluso está también, hace una anotación sobre la crítica que Rafael Gutiérrez Girardot también hace sobre la obra de Fernando González. Alberto Aguirre sale en defensa y en reacción a esa crítica. Y así pues hay una cantidad de anécdotas muy interesantes sobre esos lectores que a lo largo de la vida ha ido teniendo Fernando González. De este, de los primeros que usted menciona, el doctor Alberto Saldarriaga, que en el mismo año del fallecimiento publica pues ese ensayo que usted mencionó ya en la revista Universidad de Antioquia, o sea, en 1964, él dice, y me parece muy interesante, que agrupaba las obras de Fernando González en tres épocas, que llamaba poética, dura y mística. La época poética, en la que estaría el estilo nietzscheano de los pensamientos de un viejo, una tesis y viaje a pie. Está la época dura, que estuvo centrada en el estudio de la personalidad humana y que en ella como que el autor que lo ha guiado para eso sería Schopenhauer, y que en esa ubica los libros Don Miróclates, El hermafrodita dormido, Mi compadre, Santander, El maestro de escuela, Los negroides y cartas a Stanislao y los 17 números de la revista Antioquia. Y finalmente la época mística, que lo caracterizó la introspección, como muy bien lo dice usted, ya en ellas pertenecerían a esa época mi Simón Bolívar, El Remordimiento, el libro de Los Viajes o de las Presencias y la tragicomedia del padre Elías o Martina La Velera.
Globalmente yo creo que esa subdivisión de la obra de Fernando González cobra y valor y lo sigue teniéndolo. Puede haber matices, de pronto no cronológicamente corresponda plenamente, pero yo sí creo que vale la pena recabar sobre ella, particularmente diferenciar muy claro lo que fue esa época dura, porque durante toda la década de los 30 básicamente, Fernando González estuvo más que antes, si se quiere, y más que después, a la enemiga. Pero sobre todo en el planteamiento sociológico y político. Después dejaría los intereses políticos y dejaría de lado también, como lo anotábamos ya en la crítica de Jaime Mejía, sus intereses sociológicos. Y en la primera época era todavía mucho más la frescura espontánea, como se nota en Viaje a pie y en Pensamientos de un viejo. En esa época dura, su crítica social es muy fuerte, particularmente a la sociedad antioqueña, medellinense, de los comerciantes barrigones del Parque de Berrío, de los industriales que solo pensaban en conseguir plata, de los políticos vendepatrias que entregaban el petróleo y todos los recursos a los gringos. Se vuelve una época de pensamiento antiimperialista furibundo. En ese momento, sus experiencias diplomáticas en Europa, él fue cónsul en Génova y luego en Marsella, de Italia tuvo que salir desterrado porque el duce Mussolini creyó ver una conspiración en algunos de los escritos que él había hecho de mucha crítica al nacionalsocialismo.
Impresionante. Y así, con ese periplo que usted nos cuenta, la viva vida de Fernando González en toda su expresión. Yo, profesor, no me queda sino pedirle un poco disculpas por esta interrupción que le hago, pero invitándolo a que nos acompañe en un segundo programa. ¿Le parece bien?
Con mucho gusto, claro que sí.
Los espero entonces el próximo lunes en los controles técnicos de Agoberto Paternina. Realización y presentación, Olga Lucía Echever.
En el momento en que alguien comienza a tomar la filosofía en serio, todo el mundo cree de él lo contrario. Federico Nietzsche. La emisora cultural y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia lo invitan a escuchar el programa Hablemos de Filosofía. Hablemos de Filosofía, todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia.